Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del Reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes. Queremos agradecerles de antemano que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo a través de nuestro programa, su programa Semillas de Esperanza. Hoy los invitamos a escuchar la palabra de Dios tomada del Evangelio según San Lucas en el capítulo 14, versículos 1, 7, 7, 14. Un sábado Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos y estos estaban espiándolo, mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares. Les dijo esta parábola: cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte: déjale el lugar a este, y tengas que ir a ocupar lleno de vergüenza el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó, te diga: amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los invitados. Porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Luego dijo al que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor.
Reciba también mi saludo de estos micrófonos de la emisora KELIOX 89.5 en nuestro programa Semillas de Esperanza. Recordando que tenemos ya muchos años que estamos acompañados por muchos de ustedes en este programa, que tiene una reflexión profunda de la palabra de Dios, del Evangelio, y que luego reflexionamos también sobre el tema, un tema del día que ayuda y fortalece nuestras vidas, nuestros espíritus. Y la reflexión del Evangelio de hoy también es muy importante para nosotros, además de que seguramente la escucharemos también en nuestras iglesias, en la homilía que el sacerdote, el diácono dirigirá a toda la comunidad. Ante el peligro de ser obligado a callar, Jesús fue sugerido a que abandonara, a que dejara el lugar. Y sin embargo, él acepta la invitación a una comida. Esta actitud de Jesús hace comprender que él no teme las tentativas de agresión a su persona, ni siquiera le da miedo. El que lo invita es uno de los jefes de los fariseos, una persona con autoridad. La invitación tiene lugar un día sábado. Es un día ideal para las comidas festivas. que normalmente se tenían hacia mediodía, después que todos habían participado en la liturgia sinagogal, la liturgia del viernes por la noche, que terminaba el sábado a mediodía. Durante la comida, los fariseos lo estaban observando. Una acción de control y de vigilancia que hace alusión a la sospecha sobre su comportamiento. En otras palabras, lo observaban esperando de él alguna acción incompatible o incorrecta con la idea que ellos tenían de la ley. Pero a fin de cuentas, lo controlan no tanto para salvaguardar la observancia de la ley, sino para atraparlo en algún gesto o en alguna equivocación. El sábado, después de haber curado ante los fariseos y doctores de la ley a un hidrópico, ofrece dos reflexiones sobre cómo hay que acoger la invitación a la mesa y con qué ánimo hay que hacer la invitación.
La primera invitación la llama Lucas una parábola, es decir, un ejemplo, un modelo o enseñanza a seguir. Ante todo, hay que invitar gratuitamente y con libertad de ánimo. Con frecuencia, algunas personas, en vez de esperar la invitación, se adelantan y se hacen invitar. Para Lucas, el punto de vista de Dios es al contrario, el de la humildad. Ha derrocado del trono a los poderosos y ha enaltecido a los humildes. La llamada a participar de la gran cena del reino tiene como éxito la mejora del nivel de vida del que sabe acoger gratuitamente la invitación a la salvación. El último lugar. Es verdad que ceder el propio sitio a los otros no resulta gratificante, sino que puede ser humillante. Es una limitación del propio orgullo.
Resulta más humillante y es motivo de vergüenza cuando hay que cambiarse al último lugar. Entonces es una deshonra, un deshonor ante los ojos de todos. Por una parte, Lucas piensa en todas las situaciones humillantes y dolorosas en las que el creyente se puede encontrar, y por otra, en el sitio reservado para los que viven estos acontecimientos ante los ojos de Dios y de su reino. Los orgullosos, los que buscan los primeros lugares, los notables, se pavonean de su situación social. Al contrario, cuando Jesús vino a habitar entre nosotros, no había sitio para él, y decidió seguir ocupando un lugar entre la gente humilde y pobre. Por esto Dios lo ha ensalzado. De aquí la preciosa sugerencia de optar por su misma actitud, escogiendo el último lugar. El lector puede encontrarse incómodo ante estas palabras de Jesús que minan el sentido utilitarista y egoísta de la vida. Pero a la larga, su enseñanza se muestra determinante para subir más alto. El camino de la humildad conduce siempre a la gloria de Dios.
Sin lugar a dudas, estimados oyentes, muchos de los buenos modales de la actualidad se basan en principios bíblicos. En este texto, Jesús no solamente enseña la cortesía, sino sobre todo enseña la humildad. El hombre humilde, aunque sea analfabeta, tiene buenos modales, no sea que otro más distinguido que tú. Para los fariseos existía otro más distinguido. Este convidado por él y viendo el que te envió a ti, el que te invitó a ti, y entonces te va a decir, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Aún el sentido común nos dice que se debe evitar la conducta egoísta y grosera, porque solo trae vergüenza para el culpable. Sin embargo, recuérdese que la enseñanza básica en este texto, como en muchos otros, es la necesidad de la humildad. Este pobre hombre avergonzado tendría que ocupar el último lugar, porque los demás ya estarían ocupados.
Si querían ser honrados, la manera de lograrlo no era compartiendo o no era compartir por los competir por los lugares más altos y correr el riesgo de ser enviado al lugar más bajo, sino que quietamente tomar el lugar más bajo para ser conducido luego al lugar más alto. Al hacerlo como ellos, lo hacían siempre y corrían el riesgo de ser avergonzados. Por eso es que Jesús los invita a no correr ese riesgo. No te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes. Porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe o a los invitados a quien te están mirando a los ojos. Las palabras usadas aquí por nuestro Señor Jesucristo enseñan cómo evitar la vergüenza terrenal y cómo obtener el honor mundano para componer este discurso, esta parábola, la que nos presenta hoy el apóstol San Lucas. Enseña la gran verdad espiritual, que la humildad verdadera guía a la exaltación. La pasión dominante de ello era ser estimado como grandes y buenos, sin preocuparse en lo más mínimo por ser en verdad grandes y buenos delante de Dios y del mundo.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Llegamos así a nuestro tema del día, saludándolos a todos ustedes, estimados oyentes. Gracias a los que se vinculan a esta hora de la mañana a nuestro programa. Vamos a compartir con ustedes el tema sobre la humildad en la vida cristiana. La humildad en la vida cristiana. La enseñanza sobre la humildad es una de las más prominentes de la Biblia. En el libro de Job 22:29 se nos habla de ella, en el Salmo 10:17, Proverbios 26:12, en Isaías 57:15, Mateo 18:4, en Mateo 23:6, etcétera. Muchos hombres orgullosos han desobedecido esta enseñanza y han caído en la trampa del diablo, llamándose padre, reverendo, doctor, pastor, etcétera. Y otros sobre Lucas 18:22, Juan 13:5, todos ellos hablan de la humildad. La pregunta es, ¿cómo ser humildes? Siempre seremos humildes si nos comparamos con Cristo o aún comparándonos con los apóstoles y otros santos. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, a tus parientes, ni al vecino rico. No sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. La práctica común es que los amigos invitan a los amigos. Los hermanos invitan a los hermanos. Los parientes invitan a los parientes. Los ricos invitan a los ricos. Los educados invitan a los educados, etcétera, etcétera, etcétera.
Y es la invitación exclusivamente a tales huéspedes lo que condena a Jesús, a estos que acaba de mencionar el padre Fernando. Se puede comparar esta con el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, versículo 27, donde dice, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna, que permanece para siempre. Obviamente Jesús no prohíbe trabajar por la comida que perece, pero no se debe trabajar solo exclusivamente por ella. Jesús no está prohibiendo la comida social o los encuentros sociales entre amigos, parientes, hermanos, sino que está enfatizando la humildad, la abnegación de sí y la verdadera hospitalidad. los textos bíblicos que enseñan la hospitalidad enfatiza esto que acabamos de decir, pues los cristianos deberían atender a sus hermanos necesitados, enfermos, hambrientos, extranjeros, etc. Lo dice también el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 31 a 46. Y Pablo, cuando escribe a los romanos, también en el capítulo 12, versículo 13, compartiendo por las necesidades de los demás y las experiencias de los santos, practicando la hospitalidad. Obsérvese cómo la hospitalidad se relaciona con el compartir para las necesidades de los santos, de los demás. Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 9. Hospédense los unos a los otros sin murmuraciones. ¿Por qué agrega sin murmuraciones? No hay peligro de que algún hermano murmure porque sabe que no será recompensado por lo atendido. El despojo de nuestros bienes nos llevan a compartir y a vivir el gozo de ese compartir, sabiendo que tienen entre ustedes algo mejor y es perdurable, es una herencia que nos lleva al cielo. Y son justamente las personas que atienden a este llamado de Jesús a vivir en la humildad.
Nos dice el Señor: mas cuando hagas banquetes, llama a los pobres, a los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado. No solamente por el futuro, sino ahora mismo, porque Jesús dice: más bienaventurado es dar que recibir. Porque ellos no pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Puesto que Jesús habla de la resurrección de los justos, algunos concluyen que habrá dos resurrecciones, una de los justos y otra de los injustos. Pero léase Juan 5:28. No os maravilléis de esto, porque vendrán la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de la vida, mas los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. Jesús enseña claramente que todos resucitarán en la misma hora. La ley de Moisés enseñaba la necesidad de ayudar a los necesitados, como lo registra Deuteronomio 14:29. También podemos ver Mateo 25:31 al 46. Dios es el defensor de los necesitados. Este tema se presenta en muchos textos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Todos somos propensos a pensar demasiado en ser recompensados ahora. Pero Jesús enseña que debemos ayudar a los que no nos pueden recompensar y que tengamos como meta la recompensa futura. Debemos entender que no practicamos la verdadera hospitalidad que el Nuevo Testamento enseña si solamente invitamos a los que nos pueden invitar a nosotros. Al practicar esta clase de hospitalidad, no depositamos tesoros en el cielo.
Este evangelio que escuchamos es una especie de parábola, es semejante también a la de San Mateo en el capítulo 22, versículo 1 y 14, pero son dos parábolas diferentes. El reino de Dios se compara con un banquete o una fiesta. Se trata de una dicha grande, de gran gozo. Es muy significativo que Jesús haya pensado en su reino y su servicio como una fiesta, una celebración. Esto indica que el reino de Dios ofrece lo más alegre que la reza humanamente o que una persona puede conocer. Sin embargo, lamentablemente, la mayoría de los seres humanos no lo ve así. Cuando son invitados al banquete o al parque o al cine o al colegio, en cualquier lugar, o a una fiesta litúrgica, con alegría aceptan. Son a ocasiones festivas, gozosas, pero la invitación al banquete de Dios es muchas veces rechazada. Muy pocos son, como lástimamente ya se dijo, no se sienten en esa alegría con los que decían: a la casa de Dios hay que ir, hay que participar. Y por eso también es importante encontrar la experiencia que se vive cuando, al ser invitado, esperamos siempre ocupar un lugar donde se pueda después ser llamado al honor, a ocupar siempre el puesto cerca del que lo invitó.
Estamos hablando sobre la humildad en la vida cristiana en este fragmento de nuestro programa, El Tema del Día. Las comidas son importantes en los hechos de Lucas. Críticos de Jesús le acusaron de bebedor de vino y glotón. En otras ocasiones ha sido invitado a comer por un fariseo. El hambre de una multitud grande dio paso a un gran milagro de alimentación, Lucas 9, 12, 17. En una comida de Pascua, Jesús hará una Eucaristía de pan y vino corriente. Se revelará a los discípulos al partir el pan. La iglesia de Jerusalén criticará a Pedro por sentarse a comer con hombres no circuncidados. Las comidas en Lucas son sobre alimentar el alma tanto como el cuerpo. Compartir pan crea relaciones y prepara discípulos para el día cuando vendrá del oriente y del occidente, del norte y del mediodía, y se sentará a la mesa en el reino de Dios. Jesús a menudo tiene palabras fuertes para los fariseos. Por eso nos preguntamos, ¿por qué un líder fariseo lo invitaría a cenar? La reputación de Jesús como profeta crece y esa puede ser la razón. También Lucas nos dice que le acechaban. Entonces está claro que esperaban que Jesús cometa algún error que puedan explotar.
Y también podemos preguntarnos por qué Jesús aceptaría tal invitación. Aunque el orgullo de la élite pueda impedir que reciba la gracia de Dios, la gracia sí es accesible para ellos. No es Jesús el que se aleja del pecador, sino el pecador que se aleja de Jesús. Cada líder se encuentra bajo escrutinio y Jesús es un líder. Sus seguidores miran hacia él para saber la mejor dirección que seguir. Lo miran como ejemplo. En cambio, sus enemigos le interrogan para encontrar alguna debilidad. No importa cuán diligentes puedan ser sus enemigos, lo único que encuentran no son más que falsas acusaciones, acusaciones que llevarán a su crucifixión, pero también recordemos con ella después a la resurrección.
En un banquete, en una fiesta, los primeros asientos son los que se encuentran más cerca del anfitrión. Hoy también es así. El jefe se sienta a la cabecera de la mesa, rodeado por sus más altos tenientes o miembros de su grupo más cercano. Importantes sus miembros se sientan a la mesa con él, mientras que otros se sientan al fondo del cuarto. Una persona inteligente puede entrar en el cuarto y determinar el rango simplemente al observar dónde se sienta la gente. Vemos el mismo fenómeno en eventos deportivos, donde los mejores asientos son los que están más cerca de la acción o mejor aún, en cómodas garitas elevadas y separadas del resto del público. Una persona con buenas conexiones siempre puede encontrar una buena entrada. Una persona sin conexiones quizá no pueda ni comprar una entrada a cualquier precio.
Así es la sociedad actual y así era la sociedad de Jesús, pero qué bueno que nosotros tenemos este ejemplo maravilloso de Jesús que nos invita, no a vivir esa experiencia muchas veces humana que nos lleva al orgullo, a la vanidad, sino a la humildad, a la sencillez y sobre todo a una vida de servicio como familia, como comunidad, como cristianos. En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegamos así a nuestro acontecer eclesial, saludando a todos nuestros amables oyentes y agradeciéndoles la oportunidad que nos dan cada domingo de compartir con ustedes estas reflexiones en torno a la palabra del Señor. Para ser santos hay que ser humildes, dice el Papa Francisco. El Papa Francisco recordó que para alcanzar la santidad es necesario ser humildes, y el único camino para la humildad es la humillación. El Santo Padre dijo esto al reflexionar sobre la vicisitud del rey David, que consciente de su propio pecado, había hecho matar al oficial Urías para cubrir el adulterio con su esposa Betsabé. Acepta las humillaciones con espíritu de confianza en el Señor.
Y además el pontífice advirtió que Dios perdona el pecado, pero las heridas de una corrupción, dijo, difícilmente se curan. El rey David se encuentra en un paso de entrar en la corrupción, pero el profeta Natán, enviado por Dios, le hace comprender el mal que había hecho. El Papa Francisco se detuvo a considerar en su homilía la figura de David, pecador, pero también arrepentido y luego santo. Por tanto, señaló el Papa, David es pecador, pero no corrupto, porque un corrupto no se da cuenta de esto. Se necesita una gracia especial para cambiar el corazón de un corrupto. Y David, que tenía el corazón noble, dice, esa verdad, he pecado, y reconoce su culpa. Por eso Dios lo perdona, le da la oportunidad de continuar en su camino de santificación.
Y así llegamos al final de nuestro programa en esta mañana, con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén. El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.